Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, salud de la linterna. Para terminar de contar y analizar la crónica general de la actualidad de este día en España, es tiempo ya de tertulia, camino del fin de semana. Hay sintonía entre el PSOE y Ciudadanos, o por lo menos es lo que dicen unos y otros, así lo han constatado los equipos negociadores de ambos partidos reunidos esta tarde por primera vez. Sintonía. Los de Rivera han puesto sobre la mesa algunas de sus peticiones, como la no subida de impuestos, cambios en el modelo de la contratación en el mercado laboral, en la ley electoral, supresión del Senado, diputaciones, en definitiva las medidas más ambiciosas que Ciudadanos llevaba en el programa. El PSOE hará llegar el lunes un documento de propuestas a todos los partidos con los que va a negociar. Se excluye al PP. Lo ha reiterado esta tarde el portavoz del PSOE, Antonio Hernández. Es el punto en el que discrepa con Ciudadanos, que advierte de que no es posible un acuerdo sin contar con el partido más votado, el PP, con sus 7.300.000 votos. Pero este punto, el de la exclusión, es el que une al PSOE con Podemos. De hecho, hoy Pablo Iglesias ha dicho a Sánchez que su equipo negociador no se sentará con los socialistas hasta que no se excluya del diálogo a Ciudadanos. Es decir, que el PSOE excluya al PP y Podemos quiere excluir a Ciudadanos. Dice en el PSOE que seguro que Iglesias va a recapacitar, Susana Moneo.
Sánchez rotundo no aceptaba el veto de Podemos. Van a negociar con otras fuerzas.
Si lo que hacemos primero es poner los vetos, no habremos entendido el nuevo tiempo que nos ha pedido la sociedad española.
Hasta en 4 ocasiones ha reiterado la mano tendida a Iglesias, pero presionaba. Será su responsabilidad, les decía, si no se gobierna frente a Rajoy.
Por mucho que el señor Iglesias diga, no es si yo tengo que escoger entre uno y otro. La alternativa es que gobierne el Partido Popular.
Les reclama que no actúen con partidismo. Insiste en que si se quiere, se puede, pero
da la sensación de que Podemos no quiere.
No obstante, Sánchez decía que no hay nada imposible. Advierte que se va a presentar a la investidura y que serán otros quienes tengan que explicar su voto en contra de un gobierno progresista. Y esta tarde se cerraba jornada con una reunión entre los negociadores de Ciudadanos y del Partido Socialista. Primera toma de contacto, y lo que han constatado es la voluntad de llegar a acuerdos programáticos.
Está claro que el objetivo para el PSOE es que no gobierne el PP. Ese es el concepto de interés general que tiene Pedro Sánchez, un concepto que le une a Pablo Iglesias, quien esta mañana le ha metido prisa otra vez en el primer encuentro que han mantenido, por lo menos que sepamos nosotros, como encuentro oficial, Alberto Escalante.
Iglesias no se ha cansado de repetir una y otra vez que Sánchez tiene que elegir: o negocia con Ciudadanos o negocia con ellos. Los dos a la vez es imposible.
Yo le he dicho a Pedro, cuanto antes elijas, mejor.
Ellos dos seguirán en contacto, pero sus equipos no profundizarán en la negociación hasta que no descarte a Ciudadanos.
Si no es así, nosotros no vamos a trabajar para que haya un gobierno con las derechas.
Preguntado por su impresión tras hora y cuarto reunido con Sánchez, Iglesias responde:
creo de corazón que a Pedro Sánchez le gustaría ser el presidente de un gobierno de progreso, y yo le he transmitido que sería leal.
En cuanto a la fecha de la investidura,
respetaremos lo que diga el presidente de la Cámara, pero sí le vamos a decir que la investidura debe ser pronto.
En resumen, Iglesias mantiene la mano tendida, dice que será paciente, pero que es urgente que Sánchez acepte ya su oferta.
Al PSOE no le bastaría con el apoyo de Podemos, Izquierda Unida y el PNV, necesitaría al menos la abstención de demás fuerzas independentistas, sobre todo los catalanes. No es casual que los socialistas cedieran senadores a Esquerra y a Democracia y Libertad y que tengan grupo propio en el Senado. Por ello, no entienden desde el gobierno que Pedro Sánchez exija al Ejecutivo que el informe de los pasos a dar para frenar al desafío independentista de la Generalitat de Cataluña, como ha ocurrido hoy. María Daván.
Soraya Sáenz de Santa María no valoraba la reunión propiamente dicha entre Sánchez e Iglesias, pero recordaba que para conformar un gobierno así, el líder socialista necesitaría la abstención, ausencia o voto afirmativo de los independentistas. La vicepresidenta se preguntaba por ello si de ahí le viene a Sánchez el súbito interés por conocer qué va a hacer el Ejecutivo de Rajoy ante los pasos hacia la independencia que se quieren dar en Cataluña.
Si se plantea el gobierno al que dice que no tiene miedo, esto no es una cuestión de miedo, es una cuestión de responsabilidad, que es un gobierno con Podemos, desde luego nosotros ya hemos dicho que le vamos a votar que no. Sabe que necesita el voto positivo de algunos y la abstención o la ausencia de otros, de quienes precisamente en sus actuaciones tenemos que estar recurriendo.
El gobierno no tiene problema en dar las explicaciones oportunas, decía la vicepresidenta, pero será Pedro Sánchez quien tenga que llamar al jefe del Ejecutivo. Sáenz de Santamaría preguntaba además al líder socialista si retirará, si llega al poder, los recursos sobre Cataluña que se han interpuesto ante el Constitucional.
Por cierto, que precisamente hoy el consejero de Asuntos Exteriores de Cataluña, Romeva, ha recibido al cónsul general de Estados Unidos justo el mismo día en el que el gobierno ha llevado ante el Tribunal Constitucional la creación de esta consejería por invadir competencias estatales. Debería informarse un poco más la embajada de Estados Unidos de lo que está ocurriendo en España, porque ir a ver al consejero de Exteriores de la Generalitat es como decir sí, esto existe, y darle una carta que no tiene. Pero en fin, tendrán que revisar los norteamericanos algunas cosas que están pasando aquí en España, porque no se entiende mucho que el cónsul general de Estados Unidos esté hoy con Romeva el mismo día que el gobierno de España lleva al Constitucional la existencia de esa consejería, porque es inconstitucional. Mañana estará Rajoy en Cataluña para presidir la reunión de la Junta Directiva del PP en esa comunidad autónoma. La corrupción se la ha puesto aún más difícil al PP cara a posibles pactos. Otra vez la corrupción, que es el factor fundamental o el primer factor de pérdida de votos del Partido Popular en las últimas elecciones y de los últimos dos años. El PP de la Comunidad Valenciana, que es uno de los epicentros de la corrupción del PP, va a pedir formalmente la celebración de un congreso extraordinario para refundar el partido. Así están las cosas. Después de la operación Taula, del caso Imelsa, del presunto cobro de comisiones y blanqueo de capitales que afecta a concejales y exconcejales del PP en Valencia. El que fuera mano derecha de la alcaldesa Bárbara dice que es imposible que ella no supiera nada. COPE en Valencia, Vicente Ordaz.
Alfonso Grau, en declaraciones a COPE, ha apuntado sobre la posible existencia de una caja B a la exsecretaria del grupo Carmen García Fuster, detenida la semana pasada, y amiga personal de la que fue alcaldesa Rita Bárbara. Dice Grau que todo pasaba por sus manos. Además, no se ha mordido la lengua al afirmar que Bárbara debía conocer todo lo relacionado con la financiación del grupo municipal.
Y si tenemos en cuenta además que la secretaria del grupo son íntimas amigas desde hace la pila de años, no sé, pues hombre, cuando hay una relación así, yo no sé nada, pues creo que las evidencias son las evidencias.
Grau también ha defendido la declaración de su ex asesora Arancha Martí, que esta semana afirmó que no aportó los 1.000 euros pedidos por el partido porque sospechó que se estaba blanqueando dinero.
Y es Portugal un buen ejemplo de a dónde puede conducir determinadas coaliciones de gobierno. Los socialistas gobiernan con el apoyo de comunistas y marxistas, aunque el Partido Conservador fue el más votado. No hay que olvidar que el Ejecutivo de Costas necesitó los votos de la oposición para poder sacar adelante los presupuestos, unos presupuestos aprobados hoy por los pelos, con muchos matices y peros, por Bruselas. Lisboa, Begoña Íñiguez.
El gobierno de Alianza de Izquierda Portugués del socialista Antonio Costa respira tranquilo con la luz verde de Bruselas a sus presupuestos de 2016 tras un duro tira y afloja. La confirmación ha llegado hoy del Colegio de Comisarios, que ha exigido a Costa subir los impuestos y aplicar reformas por valor de 1.100 millones de euros para situar el déficit público por debajo del 3% este año. Aunque la comisión ha alertado sobre los serios riesgos de incumplimiento de las metas fijadas para Portugal en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Y mientras Bruselas decidía, el primer ministro luso comía en Berlín con la canciller alemana, quien le ha dicho que lo alcanzado por el gobierno anterior del conservador Passos Coelho ha sido impresionante y que el actual contexto positivo de Portugal se debe a las políticas aplicadas por Passos.
Más noticias de este día. En Madrid se ha vivido esta tarde un espectáculo lamentable. Gracias al Ayuntamiento de Podemos, ha sido en el distrito de Tetuán durante una representación para niños por carnaval, un grupo de titiriteros contratados por el Ayuntamiento, que se supone que todos estos titiriteros, pues cuando se presentan optan a participar en el carnaval, tendrán que decir al Ayuntamiento qué es lo que van a hacer. Dos de ellos han sido detenidos por una representación en la que se han enaltecido al terrorismo, entre otras cosas. COPE en Madrid, Álvaro Coutelén.
Todo ha sucedido esta tarde en la plaza del Canal de Isabel II, en el distrito madrileño de Tetuán. 30 niños de entre 3 y 6 años asistían a un espectáculo de títeres enmarcado en la programación del Ayuntamiento de Madrid para este carnaval. Durante la representación de la obra titulada La Bruja y Don Cristóbal, de la compañía Títeres desde Abajo, los niños han tenido que ver asesinatos, violaciones, abortos, incluso una pancarta de Goraeta, todo aderezado con música heavy metal. Han sido los propios padres los que han llamado a la policía, que ha arrestado a dos de los titiriteros. Se les imputa un delito de enaltecimiento del terrorismo. Desde el Ayuntamiento de Madrid lamentan lo sucedido, reconocen que la obra no se había visionado con antelación y anuncian que adoptarán medidas legales contra los artistas.
Pues la compañía asegura esta noche que el Ayuntamiento de Madrid sí revisó el espectáculo y solamente hace falta darse una vuelta por la página web de la compañía, Títeres desde Abajo, para saber el tipo de espectáculos que realizan. Y como ha contado Álvaro, pues aparte del enaltecimiento del terrorismo, pues asesinatos, abortos, violaciones, y esto un espectáculo de títeres para niños de entre 3 y 6 años. Ahí estaban sus padres, que lógicamente cuando han visto eso han llamado a la policía. Más noticias este día. Ha sido indultada la mujer maltratada, condenada por no dejar que su exmarido viera a la hija de ambos, Patricia Rossetti.
En contra del criterio del juez y del fiscal, pero el gobierno ha tenido en cuenta la realidad social de María Salmerón y el interés de la menor. Y le ha concedido el indulto parcial a esta mujer maltratada, víctima de la violencia machista. María siempre negó las visitas al padre maltratador, condenado por esos malos tratos. Visitas que fueron autorizadas por la justicia y María fue condenada por desobedecer y en varias ocasiones. Pero el Ejecutivo ahora decide cambiarle el ingreso en prisión por trabajos sociales. Lo explicaba el ministro de Justicia tras el Consejo de Ministros.
La protección del menor nos lleva a la consideración de promover ese indulto parcial, sustituyendo la pena privativa de libertad por una pena de trabajos en beneficio de la comunidad, que permitirá, pues lógicamente, que la señora Salmerón, por este, a través de este indulto y por esta condena, no entre en prisión.
María Salmerón tiene otras penas pendientes. Sus abogados también han pedido el indulto.
Y desde hoy ya se puede comprar en las farmacias de toda España la vacuna contra la varicela, Carmen Lavallén.
Siempre han defendido la vuelta a las farmacias de la vacuna de la varicela y hoy en la Asociación Española de Pediatría se felicitan por la medida, con la que aseguran alcanzaremos una tasa de cobertura del 95%. Francisco Álvarez forma parte del Comité Asesor de Vacunas.
La verdad es que nunca debería de haber salido de las farmacias. Ya la decisión de introducirlo en el calendario no es potestad de la autoridad sanitaria y podían haber tardado más o menos, pero desde luego que estuvieran las farmacias fue una cosa que nadie pudo explicarse, ¿no?
También los farmacéuticos se congratulan, aseguran que no esperan desabastecimiento. Jesús Aguilar es presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticas.
Disponemos de las vacunas que entendemos que pueden ser necesarias. O sea, tampoco sabes si hoy de repente va a ir medio país, que no va a ser el caso. Entonces, nosotros no estamos preocupados en estos momentos.
Solo 8 comunidades autónomas ofrecen gratuitamente 2 dosis de la vacuna de varicela en edad pediátrica. Para el resto, estará disponible en farmacias.
Sepa también que el cardenal Fernando Sebastián ha presentado hoy Memorias con Esperanza, un libro en el que hace un repaso de las relaciones entre la Iglesia y los distintos gobiernos de la democracia, que nos acerca a los distintos papas de la época, entre otras cosas. En esa presentación ha estado presente el presidente de la Conferencia Episcopal, don Ricardo Blázquez, como nos recuerda Amparo Latre.
Bajo el título Memorias con Esperanza, el cardenal Fernando Sebastián hace un repaso por la historia de la sociedad y de la Iglesia en España de las últimas décadas. Ha subrayado que la gran asignatura pendiente es la aplicación del Concilio Vaticano II. Y cuando le han preguntado sobre cómo transmitir esperanza a los jóvenes, esto es lo que ha contestado.
La esperanza está en su rebeldía, pero una rebeldía razonable, una rebeldía generosa, una rebeldía sensata. Pero la esperanza, más que dársela a los viejos a los jóvenes, nos la tienen que dar los jóvenes a los viejos.
El que fuera secretario de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Pamplona habla sin pelos en la lengua de los distintos movimientos y sensibilidades dentro de la Iglesia, también de momentos relevantes de la transición, como mano derecha del cardenal Tarancón.
Va terminando este día, este viernes 5 de febrero, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Marta Ruiz?
Colmenarejo, la linterna.
Que 2 inmigrantes han resultado heridos al tratar de saltar la valla fronteriza de Ceuta. Iban en un grupo de 12, 4 han logrado entrar. Por cierto, que ha terminado sin éxito la tercera jornada de búsqueda de 2 pateras en aguas de Canarias, en las que viajarían un centenar de subsaharianos. Sepan también que ha quedado en libertad con cargos un hombre de 32 años, acusado de zarandear a un bebé hasta dejarle en coma. Los hechos han ocurrido en Villa del Río, en Córdoba. El agresor es el novio de la madre del pequeño. Y que un juez de los Estados Unidos ha aprobado la extradición a España de un ex coronel de El Salvador reclamado por el asesinato de 5 sacerdotes jesuitas en el año 1989. Además, el Papa Francisco se va a reunir el viernes que viene con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Se van a ver en Cuba, donde el Santo Padre hará escala antes de su viaje a México. Será un encuentro histórico, considerado como un primer paso para una posible visita de un pontífice a Rusia. En página económica ha sido noticia el Euribor a 12 meses, el índice más usado para calcular las hipotecas. Por primera vez en la historia se ha situado en tasas negativas y de nuevo el gasto de los turistas extranjeros ha vuelto a batir récord. El año pasado superó los 67.000 millones. Británicos, alemanes y franceses encabezan la lista.
En cuanto al pronóstico del tiempo, nos espera un fin de semana revuelto con temperaturas más bajas, viento fuerte, con lluvias en casi toda España. Lo ha contado en la primera hora de la linterna nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina.
Mañana sábado, como decimos, ya entra ese primer frente. Lo que se va a notar es el viento, que va a ir incrementándose a lo largo de todo el fin de semana. Y en el resto, pues con una nubosidad creciente, amanecerá el día, por ejemplo, en las zonas del Mediterráneo, Andalucía, bastante tranquilo, pero se irán cubriendo los cielos, aproximando, conforme se aproxime, anunciando la llegada de ese frente, ¿no? Y el domingo entra el frente más activo, va a seguir dejando lluvia prácticamente en toda España, irá barriendo de oeste a este toda la península, y por tanto, bueno, pues este frente del domingo sí que va a suponer un cambio, van a bajar las temperaturas, notaremos el descenso de temperaturas, estamos hablando de caídas entre 3-5 grados según las regiones de España.
Pues así estamos contando la crónica de la actualidad este viernes 5 de febrero a la luz de la linterna de la cadena COPE.
Colmenarejo, la linterna. COPE, estar informado.
A la luz de la linterna son las 10 y cuarto.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/la linterna. Herrera en COPE y también en cope.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Habría que preguntarse, ¿es una foto del país? Lo que se ve.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Con la muerte en los talones. O sea, un señor aguanta con todo un traje perfecto.
Toda bueno, la esa señora que le dan.
Sí, sí.
Las llamadas de los fósforos.
A mí el mejor regalo ha sido un orientador de vainilla para el coche.
Todo en cope.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Solo mañana en Hipercor celebramos el día sin IVA.
Te descontamos el importe del IVA en tus compras de electrónica, electrodomésticos y videojuegos.
Y en Canarias el descuento equivalente.
No lo dejes pasar, solo mañana.
En Hipercor y en hipercor.es. Consulta condiciones de la promoción en tienda.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ron Areucas, más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas, el ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas, en cualquier momento.
Al ser humano le gusta dejar su huella en lo que de verdad le importa. Y a nosotros también. Por eso en Hipercor le hemos puesto nuestra marca a miles de productos. Hipercor, precio per mejor.
Siempre así, a tu manera, sé feliz.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
Se le han levantado las sanciones a Irán.
La interpreta.
Iban a poder poner en el mercado barriles de petróleo.
La matiza.
Irán es el cuarto productor de petróleo.
La destripa.
¿Y eso qué significa? Mayor oferta. ¿Y mayor oferta qué significa? Bajar el precio.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en el tiempo de la tertulia de la linterna. A las 11 ya saben que comienza la Linterna de la Iglesia con Faustino Catalina y su equipo de comentaristas habituales. Hasta ese momento, el resto de la crónica general de la actualidad. A la Linterna con Javier Fernández Arribas. ¿Cómo estás? Buenas noches, Javier.
Buenas noches a todos.
¿Qué tal, Ángel Collado? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Y buenas noches, Víctor Arribas. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
También para sacar a la Linterna lo que podamos de la prensa de mañana. Por ejemplo, las ediciones online ahora mismo que están contando, ¿viste?
Sí, a esta hora se hacen valoraciones y los primeros titulares después de la primera reunión del intento de pacto entre Partido Socialista y Ciudadanos. Por ejemplo, la web, la versión digital del diario ABC titula Ciudadanos pide al PSOE valorar el contrato único y no subir impuestos. Y esto lo vamos a comparar con lo que dice otro diario digital, que es lo contrario ahora mismo exactamente. Pero bueno, hay más noticias en relación a la reunión de esta mañana de Sánchez e Iglesias. Dice ABC, Sánchez replica a Iglesias que hablará con Rivera por la imposición que ha intentado esta mañana hacer Pablo Iglesias de que eligiera socio antes de sentarse a negociar. Y referencia también en la parte más importante de la web de ABC, de ABC.es, en relación a ese incidente de los titiriteros de Madrid. Dice, en una obra infantil, dos detenidos por enaltecer el terrorismo en el carnaval de Carmena. Los padres suspenden la función tras ver a las marionetas exhibir una pancarta donde se leía Gora Al-Qaeda. Han hecho una especie de juego de palabras ahí con Al-Qaeda, sí, y ETA, ¿no? Y se han quedado tan anchos.
Sí, sí. El país. Esa es una de las cosas que han hecho.
Sí, sí. El país dice, los negociadores, dos puntos comillas, hay voluntad real de acuerdo de PSOE y Ciudadanos. Hernando y Villegas destacan el buen clima en la primera reunión entre los equipos de trabajo para un pacto de legislatura y dicen que están dispuestos a una negociación ágil. Sánchez, además, dice, el país rechaza la exigencia de Iglesias de contactos excluyentes. El rechazo ha sido un poco allí. Yo no diría rechazo tajante ni abierto. Él ha dicho que espera que recapacite y que vuelva, digamos, a la negociación. Que se negocie paralelamente. Exactamente.
Las puertas siempre estarán abiertas.
Hombre, claro.
Dos detenidos por apología del terrorismo en un número de títeres, dice El País. Y aquí está en elmundo.es la discrepancia en relación a lo que planteábamos antes. El Mundo interpreta, Ciudadanos pone como condición al PSOE no subir impuestos, pero olvida el contrato único. Es la discrepancia que tiene con ABC, que refleja precisamente lo contrario. Dice que el contrato único ha estado encima de la mesa y, por supuesto, la exigencia de Ciudadanos de que no se suban impuestos. Por ejemplo, La Razón lleva en lugar muy destacado el incidente de Madrid, detenidos dos titiriteros al desplegar un cartel de Gora ETA en una función infantil, pero su principal titular, en referencia a la reunión de esta tarde de Partido Socialista y Ciudadanos, dice así, Ciudadanos insiste en sumar al Partido Popular a su pacto con el Partido Socialista, insistencia que parece ser se ha mantenido en esta primera reunión de los dos partidos. El Partido Socialista, dice por su parte, pretende añadir a Podemos.
Las negociaciones para la formación de gobierno, en el capítulo de hoy, han tenido como principal momento la hora y media de conversación entre el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, por cierto, sin corbata, supongo que es porque era viernes, no porque estaba con Pablo Iglesias, y el secretario general de Podemos. Después de esa reunión de hora y media, Iglesias ha vuelto a delimitar el territorio a Sánchez, como hace siempre.
Yo le he insistido en que elija. Tengo la esperanza de que elegirá hacer un gobierno con nosotros y no con Ciudadanos. Nosotros tendremos el equipo listo en cuanto el Partido Socialista apueste por el gobierno de progreso. Mientras el Partido Socialista negocia con Ciudadanos, negocia un acuerdo con el Partido Popular en diferido. Me parece legítimo, pero yo no lo deseo. Nuestra apuesta política es un gobierno de coalición de progreso. Otras fórmulas de gobierno no las vamos a apoyar ni por activa ni por pasiva. Y yo le he transmitido que sería leal, que para mí sería un honor formar parte como vicepresidente de su gabinete. Nuestro equipo negociador va a estar listo desde el mismo momento en el que el Partido Socialista opte definitivamente por un gobierno de progreso. Yo espero que sea pronto.
Ese es el mensaje. Tiene que optar el Partido Socialista ya. Respuesta de Sánchez, también después de la misma reunión en la que han estado los dos, claro.
Frente a esa negociación en exclusiva y excluyente que ha planteado Pablo Iglesias, yo lo que le pido es que lo reconsidere, de verdad, humildemente lo digo, que lo reconsidere, porque la vocación del Partido Socialista es contar con el mayor número de apoyos posibles. Y es que yo ya elegí, hace 3 días, que no haya un gobierno del Partido Popular en nuestro país. Tenemos que pensar en el bien común, no en el bien partidista. Por mucho que el señor Iglesias diga, no es si yo tengo que escoger entre uno y otro. La alternativa es que gobierne el Partido Popular. Hagamos lo posible, siendo generosos todos, para que eso no se produzca. El Partido Socialista lo que dice es, sigo con la mano tendida y desde luego vamos a dialogar en plural y a negociar en plural con todas aquellas formaciones políticas que quieran cambiar y reorientar la política en nuestro país. Si lo que hacemos primero es poner los vetos, pues no habremos entendido el nuevo tiempo que nos ha pedido la sociedad española. Para poder hay que querer y en algunas ocasiones da la sensación de que Podemos no quiere.
Después de hora y media de conversación, Javier, empiezo por ti. ¿Esta discrepancia se pacta o es que realmente han empezado mal?
Yo no creo, a pesar de lo que se dice...
¿Hay postureo o no hay postureo?
Pues mira, yo creo que no, por una razón. Porque Podemos no quiere el acuerdo. Yo soy de los que piensa que Podemos, desde la noche electoral y luego, por supuesto, el día que el señor se adjudica la vicepresidencia del gobierno, más no sé cuántos ministerios,
eso es fantástico.
Y hoy otra vez, lo que quiere son elecciones. Yo estoy absolutamente convencido de que la osadía y la ambición del señor Iglesias pasa, y además el CIS corrobora esta cuestión que yo vengo repitiendo desde hace ya varias semanas, de que Podemos han hecho cálculos y piensan que con unas nuevas elecciones se colocan de segunda fuerza política y sobre todo desalojan al Partido Socialista como segunda fuerza política. Y a partir de ahí, la osadía, la insolencia, el atrevimiento, iba a decir... la chulería del señor Iglesias, además, con ese tono así didáctico, es que nosotros, y venga, tiene usted que elegir pronto y tal. Oiga, mire usted, esto es muy serio. Y además, sobre todo, porque hay otra cuestión que a mí me saca de quicio. Dígame usted lo que va a hacer. No me diga que ha echado al PP. Porque con eso, luego, ¿y después qué? O sea, tanto el señor Sánchez como el señor Iglesias, su mayor objetivo, su mayor logro o su mayor propuesta a los ciudadanos es... evitar que gobierne el Partido Popular, es decir, aparcar y discriminar sectariamente a más de 7 millones de votos que han respaldado al Partido Popular. Oiga, yo como ciudadano lo que estoy esperando es que ustedes se pongan de acuerdo en qué van a hacer y que ustedes me hagan propuestas de qué ofrecen y qué van a pactar y cómo van a solucionar el problema de los ciudadanos. El tema de los nombres y echar al PP es que creo que es muy vano, ¿no?
¿Postureo o discrepancia?
No, yo creo que ni siquiera eso, yo creo que estamos en un prólogo, no hemos llegado ni siquiera a la etapa del postureo, es decir, las conversaciones de Sánchez con Ciudadanos son totalmente accesorias, es una suma que son 130 diputados y el que crea que puede ser investido y no digamos gobernar con un tercio de los diputados del Congreso, pues bueno, pues son ganas de creerlo, es decir, a Sánchez le conviene hacer esta fase previa con Rivera pues, para contentar a sus varones, para quedar bien entre determinados sectores de la opinión pública, pero esto no suma la conversación de verdad, empezará cuando de verdad el señor Sánchez y el señor Iglesias se sienten a negociar sobre cosas concretas. Que no, la idea de que le va a cerrar la puerta tampoco es así, yo creo que Iglesias se la ha dejado muy abierta, es decir, quítame a este primero y luego empecemos en serio. Esto se presenta muy largo, es decir, no nos van a marear, pero entrarán a negociar sin duda, porque lo que van a intentar ambos, tanto Iglesias como Sánchez, es convencer a su respectivo electoral, respectivos electorados, porque vamos a elecciones, no creo que ahora mismo nadie piense que puede haber otra cosa, de que ellos no son los culpables de que ir a las elecciones y de quién puede ser la fuerza hegemónica en la izquierda. Y insisto, es que nos queda mucho, nos quedan 4 semanas como mínimo, es decir, que no estamos ante la nada, todavía no hay nada que ver ni nada que dilucidar. Sabe Sánchez de sobra que su opción no va a ser Rivera porque no le sirve para nada, o sea, los 40 escaños de Ciudadanos pues quedan muy bien como complemento, como adorno, como pegamento, como relaciones públicas, pero es que no le suman a nadie le suman para nada.
Y por complementar, porque Mariano Rajoy ha sido muy claro, oiga, voy a votar, no me voy a abstener, porque esa opción PSOE Ciudadanos podría...
Igual de claro que la deja Iglesias.
Tiene la opción de ir a la investidura con esos 130 diputados y que en última instancia tratar de forzar al Partido Popular por sentido de Estado a que se abstenga. Bueno, lo que has dicho es postureo, lógicamente. Has apostado por el postureo. Pues yo rompo, rompo el empate y me decanto también por postureo del Partido Socialista. No veo postureo en Podemos ni en Ciudadanos. Pero decías, Podemos no quiere el acuerdo. Efectivamente, pero tampoco le va mal el acuerdo.
Javier, porque, vamos a ver, si se produjera ese gobierno donde Pablo Iglesias era vicepresidente y donde a lo mejor en vez de cinco pues hay dos ministerios de Podemos o de las Mareas o dos o tres en vez de cinco, pues sale ganando también, porque va a marcar absolutamente la agenda política de este país, va a llevarse el protagonismo día tras día en la acción de gobierno y yo creo que la posición de Pedro Sánchez va a ser un presidente de una debilidad, sería un presidente con una debilidad espectacular, que no podría llevar al Parlamento ninguna disposición. Primero, sin pactarla con su socio y después con capacidad de aprobarla en las Cortes, ¿no?
Entonces, tú lo has mencionado, sin sus cuatro socios.
Claro.
Porque hay veces que nos olvidamos que no es el señor Iglesias solo el que negocia.
Pero a lo que yo voy es a que
son los cuatro.
A que la escenificación de un acercamiento hacia Ciudadanos, incluso esa reacción que ha tenido Sánchez de decir, bueno, que recapaciten porque hay que hablar con todos, hay que hablar a izquierda y a derecha. Yo creo que en el tema de Ciudadanos es una escenificación, como decía Ángel, de algo imposible. Imposible. Y de cara a su partido y de cara a su electorado, es un paso que tiene que dar. Y una vez ese paso haya resultado fallido, irá al verdadero y al auténtico, que es el acercamiento a la extrema izquierda y a los independentistas catalanes vía extrema izquierda.
Por lo tanto, ¿descartáis la jugada de llegar a un acuerdo por escrito con Ciudadanos para crear determinado ambiente en otras instancias, incluso no españolas, sino europeas, para que el Partido Popular se abstenga y el objetivo sea evitar que Podemos toque poder? Es decir, que el Partido Popular sea presionado por instituciones públicas y privadas de España, instituciones públicas y privadas de fuera de España. ¿Esa opción queda descartada completamente?
Totalmente, yo creo que
no. Yo no la descartaría.
Absolutamente claro. Esto es una operación realmente alambicada y curiosa, según la cual en España tiene que gobernar el segundo partido con el apoyo del cuarto, que no suma más que un tercio del Congreso, y entonces se abstiene en la investidura el principal partido, el que ya tiene el otro tercio del Congreso, y luego, claro, como estos que ahora son investidos no van a ser capaces de gobernar, entonces les prestan o les arriendan sus votos para que hagan una política económica razonable, claro, que le guste a los mercados, que le guste al IBEX, que le guste en Bruselas, que les guste en Berlín. Pero eso
más la mayoría en el Senado.
Es pedir al Partido Popular que se haga la harakiri y además que esas tripas que se le salen las entregue asadas al contrario. Es que es de un alambicado que, sabiendo de dónde viene...
Pero tú sabes que eso está... hay gente que lo está pensando.
No, hay gente que lo está promoviendo, por supuesto, y hay una campaña a favor de ello. Pero me consta que en el Partido Popular a nadie se le pasa por la cabeza. Es decir, Mariano Rajoy no puede ordenar a sus diputados que se hagan el harakiri, que entreguen los votos que han recibido de los ciudadanos, que son 7 millones y pico, para que gobierne Sánchez con el apoyo de Rivera y a su vez que luego sigan gobernando con ellos, porque claro, este gobierno qué iba a hacer, es decir, qué iba a hacer un gobierno con 130 diputados y además en qué se va a poner de acuerdo Ciudadanos en política económica, que todos sabemos quién es su gurú económico, es alguien que defiende unos postulados que el Partido Popular, desde que ahora se hizo medio socialdemócrata en esta legislatura, sería incapaz de defender, y se va a poner de acuerdo con Jordi Sevilla. Y a su vez, en este escenario, ¿quién es el partido de la oposición en el Congreso? El partido de la oposición sería Podemos. O sea, que,
claro, aparte de que Ciudadanos
es
no...
Es un circo. Esto que estamos definiendo es un circo. Ya sé que lo piensan así y ya sé que están corriendo los mensajes para que esto sea así. Pero mientras no acepte el partido principal, el destinatario y el protagonista, me parece inviable.
Yo dudo mucho que Ciudadanos aceptara esa dejar tan abierto el panorama en la investidura, dejarlo abierto al albur de que el Partido Popular se vea muy presionado, como dices, por instancias internacionales, por los mercados, por los inversores, y en el último minuto decidiera, vía abstención, facilitar ese gobierno. Yo creo que Albert Rivera querrá ir con eso más cerrado y, digamos, con una mayor seriedad política, ¿no?
Ya, pero ella está diciendo que no se puede hacer un acuerdo sin el PP, ¿no?
Ya, pero si Juan
porque
Pablo...
Él también tiene que medir su jugada.
Es que aritméticamente...
Pero... Su voto viene de donde viene. Entonces,
si nos preguntas, ¿descarto? Yo no lo descarto. Más porque lo ha explicado muy bien Ángel. O sea, hay fuerzas importantes y fuerzas poderosas que ante lo que está ocurriendo, a no ser que haya un fracaso estrepitoso, que puede haberlo, del señor Pedro Sánchez a la hora de intentar formar el gobierno, y entonces tengamos otro líder dentro del Partido Socialista.
Esas mismas...
Si los plazos cuadran o no cuadran, que hay mucho alambique que está viendo fechas y evolución, plazos, ¿eh?
Pero esas mismas fuerzas y esas mismas presiones las están recibiendo y las van a recibir multiplicadas por cuatro el Partido Socialista, porque
ya
es lógico que si esto fracasa, el gobierno este de amplia base de extrema izquierda con separatistas, pues tendrá que haber otra opción y serán elecciones, bueno, o lo otro, o lo que ahora no quiere ni oír hablar, pero las presiones son más hacia lo otro, es decir, entenderían mejor, yo creo, en Bruselas y en Berlín que hubiera un gobierno entre socialistas, populares y el añadido de Ciudadanos, porque es lo en lo que viven ellos todos los días, tanto la Unión Europea, como en Austria, como en Alemania, como en Holanda, como los países o las economías más solventes de Europa.
¿Por qué no se han producido esas presiones?
No, si se están produciendo.
En los 45 días donde se suponía que Rajoy debería someterse a una investidura en caso de que la hubiera podido sacar adelante, ¿por qué todas esas instancias económicas, empresariales, internacionales no se han movido? O mejor dicho, si se han movido, ¿por qué no han conseguido su objetivo?
Porque se fiaba...
Perdón,
se
en fía... parte el objetivo, porque el señor Sánchez nunca hubiera abierto la negociación con Rivera. O sea, que eso sí que lo ha conseguido.
Porque se fiaba, Víctor, a un desenlace algo diferente dentro del Comité Federal. Entonces, ese tipo de presiones se han producido. Lo que ocurre es que Pedro Sánchez, aunque le hayan cambiado la fecha del Congreso y se lo hayan adelantado, etcétera, etcétera, ha conseguido salvar la papeleta de lo que él quería sí o sí, y es ser candidato a la presidencia del gobierno, porque si no sabe, y eso dentro del PSOE es público y notorio, que Susana Díaz ha decidido dar el salto a Madrid para evitar que el señor Sánchez se consolide de cierta manera y luego le costaría más. Y a partir de ahí es un problema de supervivencia personal dentro de lo que es su carrera política. Entonces, o es presidente del gobierno ahora o va fuera. Entonces, las presiones se han producido, pero lo que ocurre es que dentro del Comité Federal también hay una serie de varones que han visto complicada su situación en sus respectivas autonomías. Yo, desde mi punto de vista, el ofrecimiento del PP llegó tarde, porque creo que lo comentamos aquí dos semanas antes, de cómo el Partido Popular debería ofrecer ese pacto, ese gran pacto para la gobernabilidad de España, pero también para la gobernabilidad de las autonomías. Y yo creo que eso se hizo dos, tres días antes, debería haberse hecho.
Pero eso en algunos sitios está en marcha, es decir, a veces nos perdemos en la realidad.
Castilla-La Mancha, Extremadura...
Bueno, en Extremadura hay una ponencia.
No tenga usted problemas con Podemos que...
En la cual se están negociando las enmiendas a los presupuestos en la Junta de Extremadura y lo están negociando
el PSOE y el PP.
Exacto, sí. Directamente, sí, y mano a mano, y eso puede fructificar en los próximos días. En Asturias... poco menos. En Castilla-La Mancha, bueno, ahí la oferta está sobre la mesa.
En Aragón,
tendrán que tener,
en la Comunidad Valenciana, hay muchos sitios, sobre todo porque ahí, claro, este pacto o esta generosidad en beneficio de los intereses del Estado, que es lo que realmente necesita España, pero tiene que ser de doble sentido. Oiga, usted, tenemos el apoyo de los tres para la gobernabilidad en el gobierno central, pero eso también se tiene que trasladar a las comunidades autónomas.
Con la actitud que tenía...
Y algunos ayuntamientos, por cierto, y evitar títeres extraños.
De Sánchez, la actitud que ha tenido durante esos días hasta que el rey le ha propuesto como candidato a la investidura, ¿tú crees que de haberse producido antes esa oferta de un acuerdo territorial más amplio, habría cambiado su cerrazón,
no,
su visceralidad contra el Partido Popular?
No, Víctor, no.
Es patológica, patológica.
La suya no, sí. Pero la de algún miembro importante del Comité Federal quizás sí.
Hoy mismo.
Mira lo que ha servido en el Comité Federal. No ha habido ningún veto a pactar con la izquierda radical.
Pero conocemos, el Comité Federal conocemos lo que conocemos, pero luego ya veremos sus consecuencias, porque ahí en los pasillos es donde realmente se estuvo o se ha fraguado, y ya veremos las consecuencias de todo eso.
Hoy mismo, una vez más, Sánchez ha vetado el entendimiento que ya estaba sobre la mesa, por ejemplo, para que el gobierno pudiera acudir a la próxima cumbre europea, al Consejo Europeo del día 18, simplemente con que el secretario de Estado de las relaciones con la UE se pasara por la Comisión de Exteriores del Congreso. Eso era lo que estaban negociando esta mañana el PP y el PSOE. Y luego a mediodía el señor Sánchez ha decidido romperlo, es decir, porque está emperrado en que vaya allí el señor Rajoy.
Pero no puede controlar el gobierno en funciones saliente, no le puede controlar el nuevo Congreso.
Es un disparate. Es un disparate. El señor Rajoy fue elegido por el Congreso que ha caducado, que ya no está. Y es responsable y tuvo la confianza de esas Cortes o de ese Congreso, no de esta. O sea, tiene la responsabilidad ante este Congreso, pues las que podríamos tener nosotros. Es decir, es que es una persona ajena a ello. Por eso el PSOE, digo, el grupo, pues estaba negociando hacer simplemente un trámite técnico. Es decir, que un secretario de Estado, que no está en funciones, porque los secretarios de Estado no están en funciones, lo están los ministros, diera las explicaciones pertinentes y a que acudiera el señor Rajoy, vía secretario de Estado, con el aval, simplemente con el aval del Congreso, para una posición que ante la Unión Europea siempre ha habido un consenso entre el PP y el PSOE. Eso también hoy ha saltado por los aires.
De todas maneras, respecto a ese Consejo Europeo, el 18 y el 19, lo que el Estado ha consultado con los servicios jurídicos, la conclusión a la que han llegado, ha hecho una consulta, por supuesto, de qué puede hacer, porque en ese Consejo Europeo se va a debatir si se queda o no se queda Gran Bretaña, el Reino Unido se queda en la
y
Unión Europea.
Y se va a firmar.
Y se va a firmar. Entonces, la posición del gobierno español va a decir, esta firma queda pendiente hasta que haya un gobierno que tenga el respaldo del Congreso de los Diputados para firmar. Es decir, eso no hace falta montar este número que está montando Pedro Sánchez. Hay que leerse los papeles, hay que esperar a que los servicios jurídicos del Estado den su respuesta, y la respuesta es, oiga, usted va allí y tiene esta opción, que es decir, oiga, esto no lo puedo firmar yo, tomo nota, me llevo el papel y será el Congreso de los Diputados por el nuevo gobierno quien lo firme.
Pero porque Sánchez lo que quiere es que haya ese pleno del Congreso para hablar a Rajoy de Valencia, si es que esa es otra, pero seguir en su campaña contra el Partido Popular y el arrinconamiento del Partido Popular y el arrinconamiento de Rajoy. No tiene otro interés, es decir, Sánchez ya está poniendo... Bueno, luego no sé si abriremos un capítulo sobre el problema en Cataluña, lo que no puede decir Sánchez antes de ayer...
Queda abierto.
Que le expliquen, pero vamos a lo mismo. No se puede romper el PP y el PSOE el acuerdo que siempre han tenido para frenar el independentismo en Cataluña, porque el señor Sánchez está empeñado, porque lleve 3 semanas calladito, porque mientras está poniendo sus senadores al servicio de Esquerra Republicana y Convergencia, o lo que queda de Convergencia, simplemente para ir preparándose su investidura, y durante 3 semanas esté calladito, y ahora diga al gobierno que es que no le explica lo que el gobierno explica a todos los periodistas los viernes, es que cada paso que va a dar para frenar el proceso independentista. Bueno, y que llame además cuando se entera que Rivera ya habla con Rajoy de ello, que ha llamado para intereses que le han formado. Entonces se ve obligado a salir, y además con la pretensión, como si ya fuera presidente del gobierno in pectore, o por el hecho de que es aspirante a ello, exige un trato a favor. O sea,
esa es la idea, Ángel.
Se pone por encima, pero bueno.
Dar a entender de
pero
que
sigue teniendo 90 años.
De que él ya controla al presidente en funciones, de que él está ejerciendo de alguna manera, no es solo candidato a la presidencia del gobierno, sino que ya tiene la influencia suficiente como para poder definir y determinar movimientos de un gobierno que no tiene por qué estar condicionado por el candidato. A mí lo que me sigue, bueno, sacando de quicio, no, pero sí sorprendiendo mucho, es cómo Pedro Sánchez está demonizando al Partido Popular, y además yo creo que lo pagará, porque todo lo que está haciendo yo creo que va a tener repercusiones, no porque sea Mariano Rajoy Brey, sino porque es el PP como institución. Claro.
Como va a conseguir sacar de la abstención a 1.000.000 y pico de votantes del PP que siguen en la abstención.
No, o peor todavía, porque si va por ese camino, vamos a una italianización de la política española muy peligrosa, porque ese espejo, a mí lo que me sorprende es que él pueda hablar como habla de la corrupción, como si él estuviera absolutamente limpio, y no existiera Andalucía. O a lo mejor es que él dice, no, lo de Andalucía es de Susana Díaz y a mí eso no me toca. Oiga, no, mire usted es secretario general del Partido Socialista Obrero Español en toda España y usted está demonizando, y sobre todo a una institución de lo que es el sistema político español, que tiene un espejo, que es el Partido Socialista, que es su partido, y sobre todo porque son los fundamentos básicos del sistema. Y usted lo que está alimentando es a Podemos, coño. Es que es absolutamente, absolutamente irresponsable.
Hoy se habrá brindado con cava en los despachos de Puigdemont y de Junqueras.
Además, porque
se ha escenificado una ruptura importante en la unidad de acción contra el separatismo y contra el rupturismo de los independentistas catalanes. Se ha escenificado nada menos que en la rueda de prensa del Consejo de Ministros y en la rueda de prensa del señor al que el rey le ha propuesto como candidato a la investidura. Y eso es un desastre para lo que pueda ocurrir en el futuro, en la línea de lo que dices.
El rey no tenía otra opción, ¿eh?
No, bueno, lo digo, porque ya Sánchez tiene ya un sentido institucional, digamos, un peso institucional tal vez mayor que hace 4 días.
Tiene más responsabilidad, sin duda.
Su teoría ante el reto independentista es que el solo hecho de que él sea presidente del gobierno y que ponga por delante su reforma, todavía no nata porque seguimos sin conocerla, de la reforma a la Constitución, se va a parar el problema, pues no parece. O sea, el señor Puigdemont lo que piensa es justo lo contrario. Dice, voy a aprovechar que mientras este se enreda con el otro, yo saco mis decretos adelante. Y eso tenemos. Quería hacer un ciso. O sea, es que el señor... La demonización del PP. Ahora mismo, con la representación que tiene el PP en las dos cámaras, o sea, el tercio de diputados, más de un tercio, y la mayoría del Senado, ese gobierno que naciera o que consiguiera prefabricar, que no sería fabricar, porque no sería nunca una mayoría absoluta, el señor Sánchez, no movería un papel en un trimestre. Es decir, yo no sé si Sánchez se ha repasado los precedentes. Es decir, podría aprobar en el Congreso, estoy hablando de leyes orgánicas, no digo reformas institucionales, sí, sí, con las cuales chocaría. No, no, simplemente cualquier decreto, en el momento que llegue al Senado, el Senado es capaz de parar durante año y medio cualquier texto, puede crear ponencias, uh-huh, puede pedir informes, pero además, legalmente, lo pueden llamar filibusterismo y se pondrán malísimos, pero es que no acabaría ni media legislatura y no habría aprobar ni una sola ley.
No, pero no es filibusterismo, cada uno utiliza
las cartas, sí,
que en el reparto de la baraja que han hecho los ciudadanos.
Eso no es una posibilidad, eso no, ya no, lo tiene decidido el Partido
cada
Popular.
Uno, eso está cada uno utiliza... perfectamente estudiado, igual que la posibilidad de que los nacionalistas apoyen a Sánchez por la vía de irse al bar,
como ha dicho hoy Hernando.
Pero por cada nacionalista que se vaya, también se puede ir los del PP, y si no hay quórum, no hay votación. O sea, y no sale investido. O sea, que todas las trampas están previstas. La otra no es una trampa, si ya ha ocurrido. Es decir, si Felipe González en su día no pudo ampliar el aborto, la ley del aborto en su día, bueno, aparte que en la última votación en el Congreso él no llegó a la votación y perdieron la votación, fue porque en el Senado estuvo un año y medio, que se repasen los diarios de sesiones, simplemente porque había que convocar a los expertos, había que pedir ponencias, había que informes jurídicos, y eso es así.
Hablando de corrupción, si me permite el director del programa,
sí,
la rueda de prensa hoy en Valencia de los responsables del Partido Popular, yo creo que habría que valorarla muy positivamente, como la responsable actual del Partido Popular ha hablado muy clarito sobre Rita Barberá, sobre la corrupción en su partido, sobre la petición de hacer un congreso constituyente para el Partido Popular en el País Valenciano.
De refundación.
Y creo que ese es el camino, con la contundencia y el convencimiento con el que hablaba su responsable. Y creo que eso es un poco lo que el Partido Popular necesita, empezar a transmitir con contundencia y vehemencia, como lo hacía la responsable del Partido Popular en el País Valenciano, la lucha del PP contra la corrupción.
Uh-huh. Comunidad Valenciana, que le vas a dar la razón a algunos.
Comunidad Valenciana, ¿En qué estaría yo pensando?
En
clave compromiso.
En compromiso.
Sí, por eso.
PP, ¿alguna clave esta semana, Collado?
Bueno, ya sé, la posición que se ha adoptado.
El paseo de Rajoy por el Congreso y la reunión con los diputados.
Yo estaba esta mañana con uno de los tres o cuatro personas que de verdad solo sabe algo dentro del gobierno del Partido Popular de cómo va la negociación o la no negociación o cómo está la fase de observación, y casi me convence de que una vez que fracase Sánchez todavía Rajoy tiene alguna posibilidad
de intentarlo
y de conseguir muy a última hora una abstención. Me digo que casi me convence, no acabo de convencerme, pero algo hay cosas que se nos escapan, yo no consigo averiguar. Pero me parece que en la Moncloa tienen más datos de los que se ven y que quizá no convenga que se sepan hasta después de que fracase Sánchez. Y visto cómo han arrancado hoy las conversaciones y visto el plazo que ha exigido el señor Sánchez a Patxi López, esas tres o cuatro semanas, debe ser que este preacuerdo que todos creíamos que tenían con Podemos no es tal. Y ya nos consta que con los nacionalistas tampoco tienen precisamente también tampoco un acuerdo cerrado. Y entonces a partir de ahí, pues el país o el propio Partido Socialista tendrá que elegir entre dejar gobernar ya sea Rajoy o que a quien sucediera Rajoy con un programa pactado y solo dos años y como sea durante una temporada, o ir a elecciones anticipadas. Y eso ya sabemos, o anticipadas, no, más bien obligadas o repetidas. Ya sabemos, según el CIS, que tampoco cambiarían sustancialmente en su conjunto. Que ya sería para el Partido Socialista muy duro tener dos escaños menos que el señor Iglesias, porque a partir de ahí el Partido Socialista, que ya está mal, puede entrar en fase de desaparición.
En barrena.
Pero lo que sí parece claro es que Rajoy va a dar la batalla hasta el final en esta fase, en esta parte, y digo, la parte termina en la convocatoria de las siguientes elecciones. Ahora la cuestión es, que si ahora preguntas si Rajoy se presentaría otra vez a las elecciones, te dicen rotundamente sí.
Sí.
De la misma forma que cuando preguntas si, donde hay que preguntar, si Rajoy se quedaría jefe de la oposición con un gobierno de Sánchez, se callan. Entonces,
sí, claro.
La callada por respuesta es suficiente. Pero en la hipótesis 1, en la de la repetición de elecciones, yo creo que ahí Rajoy ahora tiene que decir que sí se va a presentar, pero da la impresión de que hay cosas que se nos escapan de su pensamiento real sobre quién tendría que ir de cabeza de cartel del PP a las elecciones.
De su pensamiento real y de quién sea quien tenga enfrente. No es lo mismo
que
repita Sánchez, que entonces no me cabe la menor duda de que Rajoy también repetiría, pero si no viene Sánchez y viene la lideresa del sur, yo creo que eso obligaría a Rajoy a mover pieza. Yo creo que incluso es posible que ya lo tenga decidido,
sí. Porque
la llegada de Susana Díaz como única posibilidad de salvar al PSOE, nada menos que de quedarse en tercera posición. Estamos hablando de quedarse con 70 diputados, es decir, sería hacer ya el ridículo entrar en fase de disolución. Si esa es la solución y esa solución llega en las próximas semanas, yo creo que eso cambiaría por completo todo el tablero y de la decisión de Rajoy y de todo lo que le rodea, de que repita Rajoy, yo creo que sería primero Rajoy en cambiar de idea.
El primero, sí. El primero, yo también.
Pues no lo sé yo.
Bueno, o no. Pero puedes decir o no, tranquilamente. O no. O sea,
pero
tranquilamente.
Lo que sí están barajando en Andalucía es que Susana Díaz tendría entre un 12 y un 15% más de apoyo que el señor Pedro Sánchez.
¿Un 12 y un 15% más en toda España?
Uh-huh.
¿12 puntos más?
12%, sí.
12%, de voto. Bueno.
Bueno, estaría en esta silla.
Eso ya es mucha tela.
120.
Esos son los tracking que están manejando en Andalucía.
Bueno. Pues nada, que siguen manejando todo el mundo los tracking. Porque... Hola, Marta.
Hola.
¿Tu tracking cómo?
Pues, a ver, si nos centramos en los pactos de gobierno.
Por favor,
y
en
demás,
primer lugar. Sí.
Bueno, pues por ejemplo, dice Sonia Contreras, se les llena la boca de la nueva política y hacen de la exclusión bandera. Pablo Iglesias no se sienta con Sánchez ni siquiera sentarse mientras hablen con Ciudadanos. Dice Chimo, se queja Pedro Sánchez de que Pablo Iglesias excluye a Ciudadanos, pero es que él mismo ya ha dicho, antes de hablar incluso con Rajoy, y que con el PP no va a llegar a ningún acuerdo, pero ¿cómo puede decir eso si ni siquiera se han sentado? Y por ejemplo, Zaira Moreno, yo lo veo muy difícil, Ciudadanos y Podemos no van a coincidir en un pacto con el PSOE y el PSOE excluye a priori al PP. No veo la fórmula de desbloqueo de ninguna manera. También comentarios sobre la detención esta tarde de dos titiriteros por enaltecimiento del terrorismo en ese acto de carnaval. Bueno, era una compañía contratada por el propio Ayuntamiento de Madrid. Dice Carolina Méndez: nadie se cree que no supiera la naturaleza de esta compañía, es que te metes en la web y lo ves, y los vídeos que hay en las redes sociales. Begoña Lérida: lo vergonzoso es que nos traten por tontos y digan que no sabían que iban a hacer algo así. Diana Montoro: cuando se programa uno se informa, está claro que sabían qué tipo de espectáculos lleva a cabo esta compañía. Y por ejemplo, Fernando Vázquez: lo peor es que esto va a quedar en nada y ahora ellos pues harán su campaña de que se atenta contra la libertad de expresión y artística.
El Ayuntamiento dice que no había visionado ni había conocido el contenido de esta obra, pero los de la compañía dicen que sí, que el Ayuntamiento revisó la obra. Y hombre, no hay más que mirar la web de la compañía, de estos de titiriteros.
Titiriteros desde abajo.
Desde abajo. Y dice: aldeanos, guardias civiles, pregoneros, burros, veganos, republicanos, sodomitas, héroes de guerra, redactivos y otros familiares, personajes se reinventan en esta obra de espíritu gamberro y popular. En fin, estos señores han hecho esa representación que, por supuesto, los padres que estaban allí viendo aquello, el espectáculo con escenas de un personaje acuchilla a una bruja, a un juez, a un policía, en fin, los padres lo que han hecho ha sido llamar a la policía porque han aparecido con una pancarta de Gora Alca-Eta, que es un juego de palabras con Al-Qaeda y ETA. Por cierto, que está contando la agencia EFE que uno de los dos arrestados, que está en este momento en dependencias de la Brigada de Información de la Policía Nacional, que se acusa de enaltecimiento del terrorismo, tiene antecedentes por robo con fuerza.
No, te iba a completar lo que dice la web entrando en uno de los enlaces.
Venga.
Y dice: ese rey de mil cabezas que es el neoliberalismo corruptor y salvaje, ese zar son las grandes corporaciones multinacionales que en aras de ampliar ganancias y poder no dudan en destruir al planeta, en destruir la vida. Esto es lo que dicen los titiriteros.
Sí, en la obra lo primero que le han dicho los niños: tenéis que ocupar las casas. Luego han sacado a un juez y lo han colgado una soga como si lo ahorcaran. Y luego lo de la bruja que has contado, Juan Pablo, es que estaba embarazada.
Sí.
O sea que... Y luego ya...
Y hay un aborto durante la representación.
Exacto.
Sí.
Y luego,
la cuchilla,
ya,
todo eso, o sea,
y luego ya el sumo ha sido cuando han sacado la pancarta, que ya los padres han parado la representación. Creo que...
Pues la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, que es de Podemos, Celia Meyer, debería dimitir esta noche, ¿no? O Mayer, digo Meyer, Mayer, Celia Mayer.
Mayer. Llevo unas cuantas, ¿no?
Bueno, sí, si está rebosado.
Que por cierto,
sustituyó a Guillermo Zapata, cesado o casi antes de ser nombrado destituido por burlarse de las víctimas de ETA.
Es que los que conocen un poco los entresijos de la corporación te cuentan que el que manda de verdad en la sombra es el señor Zapata.
Lo que está diciendo el Ayuntamiento es que la Dirección de Programas y Actividades Culturales del Ayuntamiento designó a un director artístico para que diseñara la programación del carnaval, que ha elegido según su criterio 15 actividades. Y dicen que ellos no han visionado con antelación el trabajo de esta gente, y los de la compañía dicen que sí, que por supuesto el Ayuntamiento sabía de qué va esta representación de títeres para niños de 3 y 6 años que estaban allí con sus padres, ¿eh? Ya no estamos hablando aquí de otra cosa más que ver a niños de 3 y 6 años. Claro, los padres han cogido a los niños, los han llevado y han llamado a la policía, ¿eh? Porque enaltecimiento del terrorismo y todas las cosas que hemos contado, todas las vejaciones y todos los espectáculos lamentables que estaban haciendo estos títeres.
Ese es el progreso y el cambio.
Este es el carmenismo que nos ha traído el PSOE en Madrid.
Está en la portada de los periódicos de mañana, bueno, de los títeres, ¿no, Víctor?
En ABC, a plena página, la portada es la imagen de los títeres de Tetuán y el titular: el nuevo carnaval de Carmena enseña a los niños a enaltecer a ETA. Por ejemplo, La Razón lo lleva también como gran fotografía de portada y dice: el carnaval de Carmena, 2 puntos, vivas a ETA y jueces y monjas ahorcados. Su entradilla a la información termina diciendo que la Concejalía de Cultura dice que desconocía el contenido de la representación. De momento son los dos.
Pues si lo desconocía, también es motivo de dimisión. También. Sí. Porque entonces sí, han nombrado un director artístico que les ha tomado el pelo.
Esto tiene que ser una especie de concesión administrativa, claro, donde quien concede el objeto de la concesión tiene que saber a quién y qué es lo que va a hacer, ¿no?
Bueno, si lo sabía, era de los suyos. Sí.
Claro.
Son del mundo.
¿Cómo no lo van a saber? Vamos a hablar. Claro, lo que pasa que
ellos... con el cartel no contaba. Con el Borete es lo único.
Piensan que pueden hacer lo que quieran y que van a cambiar. Y,
niños
y,
de 3 a 6 años.
Y con la memoria histórica están intentando hacer lo mismo y, bueno, pues... es lo que tenemos, ¿no?
Más Víctor.
La Razón titula en portada: Iglesias da un ultimátum a Sánchez, o pacta con Podemos o con Ciudadanos. El País, sobre la misma información: Iglesias suspende el diálogo con el PSOE en la primera reunión, Podemos se niega a negociar mientras el PSOE no rompa con Ciudadanos. Y La Vanguardia titula de esta forma: el veto de Iglesias a Ciudadanos deja en el aire un pacto con Sánchez. Saca una gran fotografía de portada de Iglesias y Sánchez en el encuentro que hoy han mantenido.
¿Algo más, Víctor?
Mucha expectación por ver qué llevará mañana Pablo Iglesias en la gala de los Goya. ¿Qué llevará puesto?
Ah.
Arremangado, no lo dudes.
Ya le he visto las deportivas de hoy. No me
importa. Bueno, ahí se exige rigurosa etiqueta, ¿eh? Tú bueno, eres el cinéfilo de la reunión.
Yo no sé si es así protocolariamente, pero desde luego...
En la invitación
si no
lo pone.
Si no lo llevas, estás fuera de lugar. Eso seguro.
Por cierto que...
Mira, el titular de La Razón es: diseñadores y el presidente de la Academia, Resines, piden a Pablo Iglesias que lleve smoking.
Amigo mío. Por cierto, que esta tarde hemos activado una infografía especial con los Goya en cope.es, con nominados, audios, vídeos, entrevistas realizadas en antena y, por supuesto, la quiniela del crítico de cine de la cadena COPE, José Martín. También hay quiniela sobre el traje de Pablo Iglesias. Eso, man,
sí, ¿os acordáis quién llevaba las camisas negras?
Sí, eso para otro día. Adiós, Javier Fernández Arribas. Buenas noches. Adiós, Ángel Collado, director Arribas. Enseguida a las 11, la linterna de la Iglesia, antes noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.